Continuamos en el programa de deportes en Radio Nacional Córdoba. Nos vamos a dar un gusto también porque Belgrano se muestra como pionero en el tema de género. Hace poquito presentó el protocolo contra la violencia y discriminación por género. Es uno de los primeros clubes en Argentina y el primero de Córdoba en presentar este protocolo, un trabajo de dirigentes y personas allegadas al club en forma de, que tienen experiencia en formación pública y en género, y es un hecho inédito para nuestra provincia. Por un lado, Soledad Ceballos, integrante del área de género del Club Atlético Belgrano, a quien saludamos. Buen día, Soledad. Bienvenida a Radio Nacional. Gracias por atendernos y por contarnos un poco cómo ha sido este trabajo en Belgrano. ¿Cómo estás? Gerardo Murúa te
Hola,
saluda.
¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la comunicación y por ocuparse y estar atentos a esto también.
No, para nosotros es un placer. Y del otro lado suma Sofi Carlopio, nuestra columnista y colega invitada, quien es la que se va a encargar en general de esta nota. Sofi, buen día. El gusto de tenerte del otro lado.
¿Cómo te va, Gerardo, Pablo, Sole y toda la audiencia? La verdad que, como todas las semanas que compartimos un ratito de aire, es un placer y un gusto enorme poder estar con ustedes.
Bueno, empiezo, Sole, preguntando cómo se generó esta situación, cómo empezaron a trabajar en esto, cómo surgió la idea en una época donde está realmente latente la situación de la violencia de género, de los derechos de las chicas, de los derechos de las mujeres, y particularmente en un ambiente como el fútbol, que todos sabemos es complicado en ese sentido, teniendo en cuenta que tiene una historia muy relacionada con los hombres y demasiado lamentablemente relacionada al machismo a lo largo de su recorrido, particularmente en el fútbol profesional.
Sí, efectivamente, el proceso de elaboración de este protocolo en algún punto es un poco el resultado de un camino que ya muchas han hecho, han andado, no, han ido allanando el camino. Sin dudas el movimiento de mujeres y el feminismo venimos, porque aparte también soy parte, me siento parte del movimiento feminista. Un camino que venimos recorriendo y que la necesidad de mirar la problemática de las violencias de género está sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Y si mirás en retrospectiva la sanción de distintas leyes que han ampliado derechos en nuestro país, también da cuenta de ese recorrido. Y vuelvo, el protocolo me parece que es resultado de esa puesta sobre la mesa, de esa discusión que viene sucediendo desde hace mucho tiempo a esta parte y que se ha puesto en evidencia que los clubes no estamos exentos, los clubes no están exentos de pensarse en esa estructura, en esa complejidad. Y bueno, nosotras ahí también en articulación con otros clubes que ya vienen también con sus protocolos, con sus áreas de género, espacios desde donde se viene discutiendo el lugar que tenemos las mujeres y las disidencias dentro de los clubes, porque los clubes, como bien decía, si bien se han construido, sobre todo los que tienen el fútbol masculino como su deporte más fuerte, digamos, también lo evitamos otras personas y esas realidades y esas problemáticas también suceden dentro de los clubes. Entonces, el proceso que nos hemos dado en Belgrano es un poco resultado también de todo ese recorrido y de poder mirar hacia adelante y poder hacernos cargo también de las responsabilidades que como club también caben, ¿no?
Sofi.
Sí, suele consultarte, bueno, acerca de qué contempla o cuáles son los puntos principales de este protocolo que, bueno, considero que es súper importante teniendo en cuenta también, si no me equivoco, que son uno de los primeros clubes de Córdoba que también adhiere a la ley Micaela. Sí, hola, Sofi. Sí, los principales puntos que recorre el protocolo tienen que ver con contemplar aquellas situaciones de violencias y discriminaciones de género que se den dentro del ámbito del club, sea en su sede, en Alberdi, en la pensión, en Villa Esquiva, donde se entrena generalmente, en los espacios sociales, en las actividades sociales y culturales que organice oficialmente el club. Todas aquellas situaciones de discriminación y violencias van a activar ese protocolo y todas las personas que habitan el club, sean trabajadoras, trabajadores, deportistas, profesoras y profesores, hinchas, socios y socias, proveedores del club, visitantes que estén asistiendo a un partido y que haya alguna manifestación de violencia, activarían ese protocolo. Apuntamos en términos ideales que el protocolo, parece contradictorio, pero ojalá nunca necesitemos el protocolo, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de una transformación y un cambio de paradigma importante al que apuntamos todas y todos. Y como bien decías ahí, Sofi, sí, también entendemos que es un, más allá del orgullo que tenemos, porque así también lo sentimos, de Belgrano tomar la posta, digamos, en esto de aprobar el protocolo y ser el primer club de Córdoba. Entendemos que es también un modo de contar a los otros clubes que es necesario ir por ese lado, las compañeras de otros clubes con quienes estamos articuladas en espacios como el de futboleras organizadas, por ejemplo, pensando en Córdoba, y en la coordinadora de Futbolistas Sin Fronteras, que a nivel nacional también estamos articuladas con otros clubes. Evidentemente hay una necesidad de repensar los clubes y seguimos. En realidad Belgrano nos acoplamos a algo que viene sucediendo. Es el primer club en Córdoba, pero entendemos que es el modo también de ir acompañándonos en ese proceso que necesitamos dar en todos los clubes, ¿no?
Y también consultarte acerca, digamos, de este, bueno, no se sabe cuándo, pero bueno, Belgrano tiene ahora próximamente, si así lo deja la pandemia, elecciones, digamos, a nivel club. ¿Cómo es su posición? ¿Cómo es, digamos, la postura que toman ante, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con el cupo de mujeres, que está tan hablado y tan problematizado para bien? Porque, bueno, es un número bastante chico en comparación por ahí de la cantidad de mujeres que habitan los clubes.
Sí, ahí en realidad la verdad que el proceso de elaboración del protocolo y la conformación de este área de géneros también que estamos como estrenando adentro del club, no nos han permitido sentarnos a conversar con cada una de las integrantes de las listas, ¿no? Sí entendemos que ya pronto a suceder las elecciones, si bien estaban inicialmente pensadas para dentro de 15 días, el 1 de agosto, pero ya se sabe que no, que se van a postergar en el marco de la pandemia. Sí entendemos que es necesario poder trazar como un piso desde donde entender las realidades y la problemática de las violencias y las discriminaciones de género. Ahí me parece que es fundamental poder pensarnos como actoras necesarias y pensarlo eso, como un piso desde donde partir. Y es algo que también venimos conversando entre muchas, sí, digo, entre muchos con distintas camisetas, porque en este contexto y en este sentido lo de las camisetas termina siendo algo medio anecdótico, digamos. Venimos conversando mucho en relación a la necesidad de ocupar espacios de toma de decisiones, porque evidentemente cuando se ocupan esos espacios hay algo que se modifica, hay algo que se piensa desde otro lugar, hay propuestas, ideas y decisiones que se toman desde otro lugar y pensando con otra mirada. Entonces también, más allá de que entendemos que los clubes por lo general vienen un poco atrasados en tanto a sus reglamentaciones internas y a pensar el cupo, y si repasas la cantidad de mujeres que hay dentro de las comisiones directivas, la verdad que no son muchas. Entonces, bueno,
y lamentablemente nunca tienen un cargo para tomar decisiones reales, ¿no es cierto?
Exactamente. Ahí es el punto de discusión. Me parece que viene sucediendo así como ha sucedido las aprobaciones de protocolos en los clubes, ocupar espacios de toma de decisiones, y esto es toma de decisiones no solamente aparecer cumpliendo el cupo en una lista. Es las mesas chicas que existen en todos los lugares también deben ser ocupadas por mujeres y por personas que puedan tomar decisiones mirando en clave de género, porque si no volvemos a estar en desventaja, porque si solo y porque si solamente estamos cumpliendo un cupo, un número, y llenando con nuestros nombres las listas, sin poder estar en los espacios de toma de decisiones, la verdad que se hace muy dificultoso. Entonces sería como ir un poco marcha atrás en relación a lo que viene sucediendo en términos generales. Si vemos los protocolos, digo los protocolos, pero también pensar en las áreas de género de dentro de los clubes, en el país viene sucediendo. Y eso ya es ineludible. Lo de Belgrano es interesante, me parece, poder pensar en cómo damos esas discusiones hacia adentro en el marco de las próximas elecciones. Y que va a suceder lo mismo cuando sean las elecciones en instituto, donde hay compañeras que están en la comisión directiva y también la vienen remando, las compañeras de talleres también vienen haciendo su recorrido, las compañeras de los vaqueros tienen una estructura así fuerte y que vienen construyendo desde otro lugar y que también un poco son un poco guía en relación a desde dónde miran el club también. Vienen sucediendo cosas alucinantes dentro de los clubes y me parece que está bueno poder estar enredadas mirándolo, ¿no?
Sole, ha sido un actor social importante en su zona de influencia Belgrano estos últimos años y ha trabajado muy bien desde esa perspectiva. Solo me queda la duda sobre qué va a pasar con las nuevas comisiones. Como decía, no ha habido un acercamiento, también la pandemia ha impedido esta situación respecto a cualquiera de las dos listas que se presenta para las futuras elecciones. Digo, porque lamentablemente tenemos la costumbre, no solo en el deporte, sino en otros ámbitos, de tal vez lo que se avanza con la actual comisión directiva, tal vez se vuelva atrás con la siguiente. ¿Cómo va a ser la situación cuando se cambie de mando en Belgrano respecto al área de género? Me imagino que el protocolo se va a respetar, pero es una situación que me imagino se debe tener que hablar y que seguramente habría que sentarse a charlar con cualquiera de las dos listas, sea Pérez, sea Artime, el que se siente en el sillón de Arturo Vargas.
Sí, sí, sin dudas. Yo recién decía que no nos hemos encontrado con quienes integran ninguna de las dos listas, pero por una cuestión de haber estado dedicadas a lo del protocolo y demás. Eso no quita que antes de las elecciones podamos encontrarnos y también mostrarles, contarles de este recorrido, exponerles cuáles son las necesidades y las perspectivas que tenemos nosotras y que entendemos esto que les decía recién, que contar con un área de géneros, haber aprobado este protocolo como producto de un proceso que nos hemos dado dentro y fuera del club, es un punto de partida. Y desde ahí no estamos dispuestas a ir para atrás, sino al contrario, reforzar y fortalecer todo lo que venga hacia adelante. Y me parece que, como bien decías, sea quien sea la persona que sea a cargo de la próxima gestión en Belgrano, es necesario hacerse cargo también de lo que se ha construido hasta ahora, porque si no, volveríamos muchos pasos para atrás y no estaríamos en condiciones de hacerlo. Digo, no debemos hacer esa, sino que encontrarnos con los candidatos, y hablo en masculino porque hay dos candidatos varones.
Así es.
Para las próximas elecciones, es necesario. No descarto que en los próximos días nos encontremos, pero a título de área de género del club, con este protocolo para poder entender que por este lado también es construir Belgrano, digamos.
Sole, te agradecemos estos minutos, ha sido muy clara, has dejado muy en claro cómo se trabaja en Belgrano, cómo ha trabajado esta área de género para poner en marcha este protocolo, que ojalá, tal cual vos decís, no sea necesario usar o se use lo menos posible. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande para la Sofi también.
Gracias, Sole, saludos.
Soledad Ceballos del otro lado con el protocolo presentado por Belgrano desde el área de género, uno de los primeros en el país, el primero en Córdoba, se suma a Vélez, Central, Newell, San Lorenzo, entre otros, en el ámbito del fútbol nacional. Sofi, una línea para lo que significa hoy en Talleres la salida de ya por lo menos dos jugadores referentes de este último tiempo, Facundo Medina y hoy confirmado ya hace minutos, Andrés Cubas, que ya sabíamos que se iba al Olympique Nîmes, ambos vendidos de buena manera por Talleres, probablemente en una situación particular, pero son el principio de un éxodo que parece va a continuar.
Me parece que son, sobre todo, Andrés Cubas, uno de esta llamada columna vertebral que tenía este equipo que había encontrado el cacique Medina. Lo de Facundo Medina, valga la redundancia, son personas distintas. Me parece que de central también pierde un gran jugador. Fui una de las pocas que lo debe haber defendido a Medina aún jugando de tres, vos lo sabés, sí, claro. Porque tengo un recorrido siguiendo la reserva donde Medina jugó mucho de central y no de lateral por izquierda donde no era su puesto, entonces me parece que esto este nivel que se le vio en la primera de Talleres tenía que ver con sus capacidades que había mostrado en la reserva, por lo cual, bueno, había sido promovido primero, pero me parece que la salida de Andrés Cubas es una baja muy sensible. Hay que ver cómo van a seguir estas ventas y quiénes son, si Guido Herrera es el próximo o Nahuel Bustos, que sea quien sea, me parece que va a ser nuevamente una baja muy, muy sensible para el equipo de Barrio Jardín.
Indudablemente habrá que traer refuerzos y de jerarquía, así es que se puede en este mercado tan particular. Lo cierto es que Talleres, tanto con Medina y con Cubas, hizo un negocio redondo, más sí. Allá del número particular, porque vinieron descartados de River y de Boca prácticamente. Uh-huh. Medina vino de la reserva de River sin poder debutar en primera, Cubas vino pasando por Defensa y Justicia y jugando bien allí, pero siendo parte de la moneda de cambio del pase de Manuel Bebelo Reynoso, que hoy se discute tanto porque se está por ir a la MLS. Sofi, te mandamos un abrazo grande, gracias por este contacto, seguramente nos reencontramos esta semana o al comienzo de la que viene.
Por favor, un gran abrazo caluroso para todos, porque cada vez está más frío este invierno.
Sí, la verdad que la estamos pasando mal, honestamente. Sí, sí. Abrígala mucho, Guadalupe.
A los que nos gusta mucho el verano, la verdad que la estamos pasando bastante, bastante mal.
Coincidimos, pero bueno, en eso. Un abrazo.
Un beso, hasta luego.
Sofi Carlopio, antes Soledad Ceballos.